Muy buenos días, amigos todos. Estamos para reflexionar lo que la Iglesia nos va presentando en el domingo 14 del tiempo ordinario. Y como es domingo, pues es día de fiesta. Y como es día de fiesta del Señor, debemos acudir a Él unidos, bien unidos. Por eso, amigos, apretemos nuestras manos en torno al altar. Es Jesús centro de vida, fuente de verdad. Y hoy se nos va a hablar de Jesús de Nazaret, cuando fue a Nazaret. Por eso somos como granos de una espiga llena de sol, somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une en la fe. En la vida, en la semana, pues tenemos muchas dificultades, contratiempos, pero debemos sentir la alegría de sentirnos como hermanos, y esto lo debemos manifestar en la Santa Misa, porque ahí nos reúne Cristo, nuestro hermano mayor. En la vida, en la semana, pues hay muchas cosas inconvenientes también, pero hay muchos motivos para celebrar, y esto es lo que queremos sobre todo en la misa, celebrar el que somos amigos, el que somos hermanos en Cristo. Pero veamos qué es lo que nos dice hoy el Evangelio, que por ser del ciclo B, recuerdo que normalmente es del evangelista San Marcos, y hoy está tomado del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, pero antes de decir el Evangelio hay algo muy curioso con respecto al domingo pasado, porque el domingo pasado vimos escenas de mucha fe, vimos ejemplo de mucha fe con la hemorroísa y con Jairo, que iba aumentando su fe hasta tener fe en la resurrección de su hija. Pero hoy es algo contrario. Hoy Jesús no puede hacer milagros precisamente porque falta fe. Bueno, veamos qué es lo que nos dice San Marcos en el capítulo 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía, «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y se extrañó de su falta de fe. Comienza diciendo cómo Jesús, pues iba caminando por aquellas regiones, sobre todo de Galilea, que era donde él estaba. Pero un día llegó a su pueblo, que era Nazaret. Y este hombre de Galilea iba pasando, iba haciendo muchos milagros, y cuando llegó a su pueblo, pues creían que también iba a hacer milagros. Ojalá nosotros también veamos y comprendamos cómo el hombre de Galilea va pasando, y pidamos que nos toque también con su gracia, con su amor.
El hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal, el hombre...
pasando mal. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición.
Este hombre de Galilea que era Jesús, Dios hecho hombre, pues le iba por de un pueblo a otro y le precedía la fama por la cantidad de milagros que realizaba y las multitudes le seguían. Pero llegó a su pueblo, a Nazaret, y allí fue diferente. Y empieza a predicar en Nazaret, pues como alguna vez lo había hecho, pero ahora ya predica como enviado de Dios, como Mesías. Y aquí viene la dificultad. Y la dificultad está en que Él, Dios, se ha hecho hombre como nosotros y se ha rebajado de manera que los que estaban con Él no le reconocieron. Y tanto nos ha amado Dios, tanto ha amado a la humanidad que se ha hecho tan como nosotros, tan sencillo. Tenemos a Dios a nuestro alcance, Jesús es la transparencia de Dios, que si no realiza cosas maravillosas, pues no le conocemos. Y allí en Nazaret es posible también que hubiera un poco de envidia, pero el hecho es que todos le habían conocido, y de joven no había hecho ninguna maravilla ni ningún milagro. Entonces la gente se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. Entonces ahora le dan unos calificativos que es interesante que nosotros apreciemos. En primer lugar le dicen, pero no es este el carpintero o el artesano, es decir, esa frase, esa palabra, ya saben que no es que fuese un carpintero así con una carpintería pues muy elegante y con todos los enseres, sino que eran pues como de un pueblo pequeño, porque Nazaret era un pueblo muy pequeño, pues aquel era José era pues el que valía para todo un poco, que se había que arreglar algo de una casa, de un techo, podía ser con la madera o podía ser de otra manera, pero sí que no, su oficio no era específicamente agricultor, aunque alguna cosa también había en el campo, pero sobre todo pues era el artesano en el pueblo, y esto es Jesucristo. Y por lo tanto era un hombre sencillo, pero que se ganaba, diríamos, su alimento con su trabajo. Y por lo tanto debemos ver aquí cómo Jesús era un trabajador, y que el trabajo es algo muy importante. Y dejó ese trabajo porque tenía que dedicar todo su tiempo luego para la predicación, como algunos, pues claro, los sacerdotes y otras personas, pues tienen que dedicarse todo al trabajo de la evangelización. Aunque San Pablo decía que era muy bueno trabajar también algo, y en algunos momentos trabajó, siguió trabajando su oficio, y en otros momentos no, porque tenemos que saber que el trabajar es algo tan bueno que es colaborar con el Señor. La Iglesia tiene mucha honra, pues hacer que los trabajadores puedan ir a la Iglesia y ser hombres de bien y tener el título de compañeros de Jesús en el plano laboral. Aquellas personas de Nazaret le ponen otro título que es muy honroso, el Hijo de María. así es, esto sí que es hermoso. Se ve que había pasado ya un poco más tiempo. Cuando fue Jesús la primera vez a Nazaret, más bien le decían el hijo de José, según otro evangelista, pero ahora ya es posible que hubiera pasado ya tiempo, y había hecho muchos milagros, tenía mucha fama, y ahora le llaman ya el hijo de María. Y esto sí que es un título que nosotros, los cristianos y especialmente los católicos, veneramos, porque la Iglesia siempre ha venerado a la Virgen María como la madre de Jesús que es hombre y que es Dios al mismo tiempo, y que el San Pablo dice afirma, nacido de una mujer, y los hechos de los apóstoles, pues recordarán que estaban con los apóstoles, con María, la madre de Jesús, siempre con la madre está ante nosotros también y en nuestra madre. Por eso, amigos, en medio de vosotros está nacido de la Virgen María, Jesús, que ha venido y viene a servir. No solamente nació de la Virgen María, sino que vivió también con ella, y es cierto y válido aquello de que a Jesús por María, porque si queremos ir a Jesús, vayamos por María. Y él vino a servir, a ser como uno de tantos, pero luego reinaría después de morir por nosotros, resucitando. Así quiere que también nosotros le sigamos, siendo hijos de María, porque Él nos la dio como madre, para que nosotros, por medio de ella, podamos encontrarle mejor. Y sin embargo, a pesar de venir a servir, aquellos de su pueblo desconfiaban de Él. ¿Por qué decían, pues, cómo va a ser uno tan poderoso si es uno de los nuestros? Y entonces hablaban de sus hermanos. Les recuerdo, amigos, cuando aquí habla de hermano de Santiago y José y Judas y Simón, aquí no es el caso ahora de explicar lo que tantas veces han oído, que en la Biblia hermano se dice, pues, todos los primos, los familiares, y entonces habla de los parientes. Entonces, estando entre sus parientes, pues se les solía llamar hermanos. Pero sí, para nosotros sí es importante hoy que recordemos que Jesús ha querido ser de nuestra propia raza y que le podemos llamar hermano, y que a Jesús de Nazaret le podemos llamar también hijo de María y hermano nuestro.
Jesús de Nazaret, hijo y hermano, Jesús de Nazaret, viviente en Dios y pan en nuestra mano, camino y compañero de jornada, Jesús de Nazaret, nuestro mañana, Jesús de Nazaret, nuestro mañana.
Él ha querido ser de nuestra raza, ser hijo de María, pero ser hermano nuestro. Y a María, su madre, nos la dio por madre suya. Esta sabiduría no la entendían aquellos de Nazaret y decían, ¿qué sabiduría es esta? Recuerdo cuando una vez Jesús daba el agradecimiento a su Padre Celestial porque había escondido las grandes cosas a los sabios y las había puesto esplendorosamente, la entendían los sencillos y humildes de corazón. Así tenemos que ser, no como los soberbios de Nazaret, o envidiosos quizá, que desconfiaban de él, y que Jesús tuvo que decir: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y sus familiares. Pero recordemos cómo Jesús se puso a enseñar. Esta es la sabiduría de Jesús, que nos enseña a guardar las cosas que Él nos vaya enseñando. En aquel momento, si estaba en Nazaret, seguro que tuvo una oyente muy especial. Todos saben que es su madre, porque nos dice el evangelista: María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces, todo lo que predicaba Jesús, María lo guardaba en su corazón. Nosotros también conservemos todas estas cosas en nuestro corazón. Y nosotros sí que nos podemos preguntar: dinos si es verdad, Nazareno, dinos si es verdad cuanto dicen de ti.
Dinos si es verdad, Nazareno, dinos si es verdad cuanto dicen de ti, que naciste pobre siendo hijo de Dios, que a todos los hombres amaste hasta el fin. Dinos si es verdad, Nazareno, dinos si es verdad lo que dicen de ti. Dinos la verdad de la vida, dinos si el dolor.
Y la gente decía muchas cosas de Jesús, unos a favor y otros en contra. Unos le decían que era un gran profeta, otros, como los de Nazaret, pues decía que era un hombre sencillo y que no podía saber tantas cosas. Pero ahí estaban las cosas que decía Jesús de parte de Dios, y con toda firmeza y con toda autoridad.
Llega hasta tu alma como una oración. Dinos si es verdad, Nazareno, dinos si es verdad cuanto dicen de ti, que naciste pobre siendo hijo de Dios.
Y la verdad es que, aunque era un hombre sencillo, pobre, era hijo de Dios, y por eso hacía esos milagros, para reafirmar su doctrina, y que los apóstoles pudieran confiar en él, y que los apóstoles pudieran creer todas las cosas que hacía. Pero eso sí, quería la fe. Para hacer milagros, quería que la gente, las personas, colaborasen con la fe.
Eres tú quien estás con tus brazos grandes.
Y como allí en Nazaret no encontró esa fe, entonces no dice que no pudo hacer ningún milagro, es decir, esos milagros portentosos, porque claro, luego es curioso que alguno dice: solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Claro, son ya curaciones sencillas, de amor, casi diríamos psicológicas, productos del amor, de la misericordia, la bondad que se va expandiendo y va haciendo también maravillas, como podemos hacer nosotros en tantas personas que acudan a nosotros con bondad.
Siendo hijo de Dios, que a todos los hombres amaste hasta el fin.
El hecho es que a Jesús le costó, tuvo sus dificultades para predicar, y una de las dificultades pues fueron sus propios vecinos, los de su propio pueblo. También los profetas tenían sus dificultades. Hoy nos hablará la primera lectura del profeta Ezequiel, en que Dios le pide que predique, que dé su mensaje, sabiendo que va a ir a un pueblo rebelde. Pero le hagan caso o no le hagan caso, él siga predicando, por lo menos para que sepan que hay un profeta, alguien que habla de parte de Dios. Bueno, pues así nos dice la primera lectura del profeta Ezequiel en el capítulo segundo. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor, ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Es difícil a veces el ministerio de un profeta, de alguien que sabe que tiene que hablar algo de parte de Dios, porque tiene que ir contra los pecados del pueblo, no contra los pecadores, sino contra los pecados, y hacer que ese pueblo rebelde pueda cambiar. Y parece ser que cambió. Es decir, Ezequiel fue testigo de un dramático cambio político para su pueblo. Fue testigo y profeta no de ese cambio, sino sobre todo de algo más profundo, que fue esa como una especie de revolución religiosa. Israel, que dejó pues de ser un pueblo encerrado en esa actividad política, pero para convertirse en una comunidad religiosa más fiel y más abierta hacia la tierra, hacia el universo. Algunos, por lo menos, fueron abriendo la voz y los brazos, diríamos, el corazón, ante esas perspectivas del profeta. Pero esto cuesta. Y como cuesta, tenemos que clamar al Señor. Y hoy el salmo responsorial que está a continuación de la primera lectura es un salmo de confianza en Dios, de clamar a Dios, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.
A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia, como están los ojos del esclavo.
Dios confía al ser humano una misión, y esta misión va unida muchas veces a luchas continuas. Y el llamado, si se coloca al lado de Dios, es saber que Dios es el que se coloca también al lado del hombre. Y la palabra de Dios es una fuerza introducida dentro de la historia que por necesidad producirá sus frutos. Y lo importante es que cuando uno sabe que esa es la misión de Dios, ya se hace un fruto, le oigan o no le oigan. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios, predicando o haciendo el bien, dando ese ejemplo que se debe dar. Muchas veces el pueblo de Israel experimentó la humillación ante el poder vencedor de los enemigos, y estos salmos, en muchos momentos de humillación, les servían para acudir a la fuerza del Señor, a esa fuerza que Él nos da, levantando los ojos hacia el cielo, donde se supone que está de una manera más directa el Señor. Y estas dificultades a veces son externas y a veces son internas. Hoy en la segunda lectura nos hablará San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, de algo que él sentía internamente como una dificultad para predicación. Oigamos lo que dice esta segunda lectura en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Hermanos, por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido, «Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad». Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. San Pablo nos habla de una espina en la carne, es decir, es una expresión, es decir, es una traducción que es española de esta manera, pero se puede traducir de varias maneras. El hecho es, parece ser que sería como una enfermedad, dicen la mayoría, otros dicen que serán tentaciones del demonio. El hecho es que él sentía una dificultad en sí, pero que le pedía al Señor y no se lo concedía esto. Entonces hay algunos, pero no hemos dicho antes que hay que levantar los ojos al Señor. Ah, sí, pero hay que levantar los ojos al Señor y es posible que Dios nos conceda otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Pues si tiene una mayor firmeza en la fe, si tiene, se le quita la soberbia, por ejemplo, que es lo que dice aquí San Pablo, para que no tenga soberbia, tenía esta dificultad, bueno, para humillarse, para buscar el bien, pues entonces bendita dificultad, porque nos hace, o bendito no darnos Dios lo que nosotros nos empeñamos en querer que nos dé, cuando lo principal es arrojarnos en sus brazos y que se cumpla siempre la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios siempre es la alegría, la paz. Por eso hoy que hemos hablado de Jesús que está en Nazaret, terminemos diciendo: Jesús de Nazaret alegró mi vida. Jesús de Nazaret. Pues sí, amigos, ojalá Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús, hombre, Dios, nos alegre, nos dé su paz, nos recuerde la sencillez que Él tuvo, que cualquiera de cualquier familia, de cualquier raza, puede ser grande si ama a Dios, si busca el bien, si busca la comprensión. Y respetemos a las personas que están junto a nosotros. No digamos, pues este no sabía nada, ¿por qué este nos habla ahora de Dios y es uno como nosotros? Pues sí, es como nosotros, pero quizá pues Dios le ha dado un conocimiento más grande en un momento. El hecho es que Dios da aquellos dones que Él quiere a quien quiere y como quiere. Esto es lo que la Iglesia nos presenta en este domingo para alabar y glorificar al Señor en la Santa Misa, si podemos ir. Y si podemos ir, vayamos, porque está Jesús allí esperándonos. Y si no podemos ir porque están enfermos o están muy lejos por alguna de estas razones, pues alabemos al Señor y saquemos este propósito de buscar este amor para todos con esta sencillez y esta hermandad con que Jesús quería acoger a sus conciudadanos de Nazaret y ellos pues no le permitieron porque creían que era igual a ellos y no sabían que era Dios, como así nosotros lo sabemos. Para esto le veneramos, le honramos en la Santa Misa y con estas ideas lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.